Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Un gusto para nosotros saludarles nuevamente con este nuevo programa de Clásicos Literarios. Como siempre me acompaña mi amigo Luis. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Una vez más, pues contento de estar aquí en este podcast y pues saludar a la gente que nos sigue y gracias por su tiempo. Espero que este programa les guste. Saludos.
Gracias, Luis. Gracias a toda la gente, a toda la audiencia. Hoy vamos a compartir y vamos a reseñar una obra. No es tan grande, sin embargo, creo que el legado que nos ha dejado históricamente es muy bueno. La obra, de entrada, yo digo, me gusta mucho. Hoy vamos a reseñar El Capote de Nikolai Gogol, escritor ruso. Bienvenidos a Clásicos Literarios. Pues bien, Luis, ya estamos de vuelta. ¿Y cómo ha llegado a tus manos, Luis, el capote? ¿Cómo fue que diste con él?
Sí, fíjate que Nikolai Gogol llegó por interés mío de seguir leyendo novelas rusas. Comencé con Dostoy, luego con Dostoyevsky, luego unos cuentos de Chekhov, y mi interés me llevó también a Gogol. Me enteré pues que también era un ruso que había desarrollado su obra durante la época zarista, y me llevé una grata sorpresa, ya que su obra me gusta mucho. Su obra es muy valiosa. Actualmente se considera como, podemos darle como tintes psicológicos, tintes humanos, y es un tema trascendental, ya que ha subsistido y a pesar de que ahorita ya va a cumplir casi 200 años la obra, sigue muy actual y se sigue disfrutando muy bien esa obra.
Muy bien. Sí, fíjate que yo, de una forma muy similar, yo llegué al Capote de Gogol por unas ediciones de Editores Mexicanos Unidos, de EMU, que estaban a muy buen precio, por cierto, cuando empezaron a sacar toda esa colección. Y había una que decía de cuentos de rusos, relatos rusos, y ahí me di cuenta que apareció el nombre de Nikolai Gogol. Posteriormente me puse a buscarlo y venía pues también el del Capote, La Nariz, el del Diario de un Loco, en fin, tiene algunas muy interesantes, y me animé también a leer este del Capote. Me parece que fue un poco después de que tú también lo habías leído, y pues bueno, hemos coincidido en que hoy vamos a compartir esta reseña. Pues si te parece, vamos platicando un poquito acerca del escritor que tenemos hoy en turno, de Nikolai Gogol. Es un escritor que nació en Ucrania, cuando Ucrania todavía era territorio ruso. Se considera un ruso nacido en Ucrania, y ha nacido a principios del siglo XIX, en 1809. Nikolai Gogol tuvo una vida interesante, como muchos otros escritores, que estaba dividida entre el gusto, la pasión, y como la cuestión moral. Nikolai Gogol viene de una familia muy, muy religiosa, viene de una familia muy apegada a la religión, principalmente por su madre, y hay una infinidad de escritores, como muchas otras personas, que siempre han hecho mucho por, por cuestiones de la mamá, ¿no? Porque la mamá fue de alguna forma, pues entonces el escritor también. Y pues Nicolai Gogol pasó lo mismo. Tenía una pasión inmensa por escribir. En realidad, Nicolai Gogol ha escrito poesía, ha escrito cuentos, escribió novelas. Se le conoció primeramente como dramaturgo. Sin embargo, el sentimiento familiar de ser religioso, y que recordemos que siempre la religión o la parte de la Iglesia Ortodoxa, pues nunca fue como muy acompañante de las letras libres, ¿no? Por así decirlo. Entonces, él tenía como esa pesadumbre de escribir y a la vez ser una persona religiosa. Las obras de Gogol están como muy cargadas hacia la sátira, y eso es a mí una de las cosas que me gustan en escritores como él, como le he mencionado en muchos otros escritores. Me gusta cuando el escritor usa el sentido del humor en sus obras para poder hacer algo divertido, para poder hacer una burla, para hacer un sarcasmo de la vida, de la sociedad, de lo que se va viviendo. Asimismo, pues Nicolai Gogol pues tuvo una infancia no tan escasa como en otros casos, en otros escritores. No hubo tanta escasez, tampoco fue como muy adinerado, pero su familia vivía cómodamente y él consiguió un empleo, y siempre le gustó trabajar para el gobierno, un empleo como servidor público, pero nunca alcanzó un gran puesto, ¿no? Siempre tuvo como puesto de oficinista y como atención al público y como servidor público, pero en un rango de los más bajos. Nunca llegó a ser un gran servidor público. Y parte de ahí viene la presentación de la obra que vamos a compartir hoy, que es la obra del Capote. Platicar nada más un poquito más acerca de Gogol, que también Gogol entra en las letras, y el primero que lo anima es ni más ni menos que Alexander Pushkin. Pushkin, para los que no lo conozcan, es el padre de la literatura moderna en Rusia. Pushkin fue el primero de todos los puñados de escritores que ya nos platicó ahorita Luis en su intervención de cómo llegó a este libro, y como también lo hice yo, que normalmente todos llegamos casi siempre a Rusia por Tolstoy o Dostoyevsky, que son los dos más grandes, y a veces por Chekhov, y de ahí ya nos empezamos a encontrar otros cuantos rusos que también son interesantes. Pero bueno, recordar que Pushkin fue el primero que abrió brecha en Rusia. Así entonces, Nicolai Gogol pues se siente halagado y se siente emocionado, porque pues un escritor de la talla de Pushkin pues le ha dicho que su escritura es buena y que debería de continuar, prácticamente por él o por esas motivaciones que le daba, pues fue que Gogol siguió escribiendo. Y después también Gogol se interesó mucho por la parte histórica medieval, así como también fue profesor de la Universidad de San Petersburgo. Entonces, era una persona dedicada a la educación, era una persona dedicada al estudio, era una persona, pero como les dije en un principio, también sus situaciones emocionales y religiosas entraba en bastantes dilemas. Por lo tanto, su obra más famosa y por la que se le conoció mucho es por la obra de Almas Muertas, que fue una obra que él escribió, pero que estaba en un trance de, en ese mismo momento, también dedicarse más de lleno a la parte religiosa. Como te he comentado, Las Almas Muertas, pues, al igual que muchos otros libros, pues es una sátira de la sociedad. Y entonces, después llegó un gran sentimiento de arrepentimiento, porque se cambió directamente, dejó la escuela, dejó la universidad de dar clases por convertirse en religioso 100%, ya trabajar para y dedicarse a la religión ortodoxa. Y entonces decide quemar su libro de Almas Muertas, que esto es uno de los detalles que existen en la literatura tan interesantes como tantos otros que han querido destruir su obra, como Kafka, lo mencionamos, ¿no, Luis? En aquella ocasión, cuando Kafka también quiere destruir su obra, pues él pasa lo mismo, él quema su libro de Almas Muertas. Lo que no se encontró fue la segunda parte del libro, porque se creía que había una segunda parte, que es el de Almas Blancas, que se cree que sí se quemó. Y entonces lo que se ha rescatado de las cenizas es la primera parte del libro. Y fíjate que casualmente es el libro con el que más se le conoce a Nicolai Gogol. ¿sí? Después ya tiene el de la nariz, el del loco y el del capote, que es el que vamos a reseñar hoy. Lamentablemente, Nicolai Gogol, después de este dilema y de este sufrimiento que, te digo, lo acompañó durante toda su vida, así falleció. Ha fallecido de una manera muy triste, de una manera muy trágica. Perdió las ganas de vivir, perdió las ganas de comer. Y entonces este señor, después de haber quemado su obra, nada más vivió 10 días más. 10 días más y falleció en su casa. Lo determinaron ya por cuestiones de deterioros mentales muy, muy graves, y así como físicos, y a causa, en gran mayoría a causa de la falta de alimento que dejó de comer simplemente por la depresión que empezó a vivir por lo que había escrito, lo que se había forjado ya alrededor de su figura, y por estar arrepentido porque se consideraba un hombre religioso, ¿no? Entonces, fíjate cómo también la vida de los escritores llega a ser tan interesante en esta parte psicológica, que es lo que tú comentabas hace ratito acerca de sus obras, esta parte psicológica que les pega a muchos, y bueno, Nicolai Gogol no fue la excepción. Pues así fue, amigos, de breve, rápida la reseña únicamente de Gogol, para que podamos comprender quién es el escritor que hoy estamos presentando y qué legado ha dejado a la literatura. Pues nada más y nada menos que la obra de Almas Muertas se considera la primer novela rusa moderna. ¿Cómo ves, Luis? Hasta aquí la reseña.
Muy bien, muy vasta. Realmente es un personaje único, muy interesante. Y fíjate que también ahorita que tú lo empiezas a analizar, siento que también coincidimos con una obra que también tuve la oportunidad de leer que se llama Vi. La obra es de terror y nos habla de un monje cómo va a poner a prueba ahora sí que la maldad, la oscuridad que va a enfrentarse con sus principios. Con sus principios religiosos, y fíjate que yo creo que es eso que puso en ese libro va muy de la mano con la vida que llevó este Gogol, ¿no? Todo lo que lo atormentó. Pero bueno, fíjate que sí, es interesantísimo ese Gogol. Recomendarlo, y pues ahorita hablaremos de su obra más, pues también después de Almas Muertas, también reconocida Al Capote.
Pues adelante, Luis, si gustas ya damos un poquito acerca de la reseña para que todos nuestros amigos vayan, si ya lo leyeron, que lo vayan recordando, y si no, pues que se animen a leer El Capote. Adelante, Luis.
Gracias, Iván. El Capote. ¿Cómo empezamos a describir esta gran obra? Fíjate que esta es una historia rusa, muy rusa, se puede decir. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos que nos llevan a esa época, a ese estilo de vida, a ese, ¿cómo podemos decir? Como que ambientación rusa. Ni sin más ni nada menos que la ciudad de los zares, esta historia se va a desarrollar en San Petersburgo, con un personaje principal llamado Akaki Akakievich. Este personaje es muy interesante, ya que es un hombre, pues muy, bueno, físicamente es lo pone como de baja estatura, es un poco bastante feo, porque tiene defectos con marcas de viruelas, es calvo. Tiene ahí problemas de miopía y es un hombre que es muy sencillo, muy humilde, muy tranquilo. Es un carácter muy, podemos decirlo como que muy silencioso. No, nunca llama mucho la atención donde está, donde se presenta. Casi es un hombre invisible, es un alma que está muy retraída prácticamente. Akaki Akakievich trabaja en unas oficinas para el zar, o sea, podemos decir que es como trabajador de gobierno, y se va a desempeñar en un papel, en un puesto muy bajo, ya que se va a encargar de transcribir algunos documentos Y eso es lo que lo va a estar entreteniendo, pues, todo el día prácticamente. Es un trabajo de muy, muy absorbente porque todo el tiempo está transcribiendo documentos. Esa es su única tarea. Pero también Akakievich se siente muy cómodo haciendo eso. Se siente muy, él siente que aporta muchísimo a la oficina donde trabaja porque tiene un puesto que prácticamente es no es reconocido, ya que pues sus jefes pasan y lo ven de largo, no lo saludan, sin embargo no lo toman en cuenta. También sus compañeros de trabajo le hacen burlas, se burlan de sus ojos, de su calvicie, cuando no es de su estatura, entonces o de su puesto. O sea, Akakievich pues prácticamente siempre hace como que ignora todas estas ofensas y sucesos que le pasan al trabajo, pero sin embargo sí le afectan. Sí le afectan. Él es un hombre que va del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. En sus ratos libres se lleva al trabajo. Él no tiene otro interés de por este, ¿cómo de, podemos decir? Por divertirse. Realmente no tiene esa pasión, ¿no? No. Pero uno va analizando el personaje. Al principio te lo ponen en esa instancia y tú dices, bueno, pues que algo le ocurrió a este personaje, porque pues no es normal que una persona sea así. O sea, esta persona sí tuvo problemas en la infancia. Creo que lo abandonó su papá, su mamá lo maltrataba, tuvo unos padrinos que se encargaron de él. Entonces sí tuvo una vida difícil. Por lo que pues se entiende un poco el porqué del actuar de este personaje tan pasivo, tan cauteloso, tan bajo. Y es un personaje que desde un inicio, pues uno siente como que merece más, como que merece la felicidad, merece encontrarla. Y poco a poco el libro la va a ir como que introduciendo al interés del personaje principal. Hay un momento en la obra, la obra va transcurriendo, les digo, todo esto lo va detallando Akakievich. Sin embargo, ya se acerca el invierno y se da cuenta de que su capote, su, vamos a decirle como chamarra, o sea, un abrigo, está muy desgastado. Ya tiene muchos. Lo había dejado en su humilde departamento, en un lugar en el que se lo habían comido alguna polilla la tela y le había quedado hoyos. Y una vez que lo usó, por esos hoyos le entró el frío y lo lastimó tanto que dijo, pues tengo que hacer el esfuerzo por comprarme un capote nuevo. Y con su salario raquítico, que prácticamente pues él solamente sobrevivía, no vivía bien, pero pues, su poco salario pues no le daba para comprar mucha comida o vivir prácticamente como les decía, con lo necesario, ¿no? Entonces, comprar un capote para él pues era un lujo, era un lujo. Sin embargo, él decide que pues no puede aguantar más. O sea, el frío lo está afectando, le está afectando el cuerpo, y dice que todavía no empieza el grueso del frío, entonces tiene que apurarse a mandar a arreglar el capote. Sin embargo, él ya lo lleva al sastre y le dice, ¿sabes qué? Pues este capote no tiene salvación, tienes que comprar otro nuevo, o sea, no hay de otra. Sin embargo, pues ahí hay una relación con el sastre buena, ya que el sastre lo conoce, es prácticamente su vecino y trata de ayudarlo. Le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar prácticamente nada más el material, pero y te voy a hacer el capote de una tela que me sobró ahí. Entonces, pues consígueme el dinero. Entonces, Akakievich hace el esfuerzo, hace el sacrificio de no comer en algunos días, de solamente tomar té. Él tiene la intención, pues, de cubrir ese gasto. Finalmente, después de 2 semanas, creo me parece, él consigue el dinero, va con el sastre y le da y le paga, ¿no? No, pues ya cuando el sastre se dedica ya además a tomar medidas y ya rápido se lo hace. Cuando le entrega el capote, pues acá que siente una felicidad, siente una comodidad, porque pues ya no tiene frío. Ya dice, ya voy a poder dejar de ahorrar para poder ya comer bien. Entonces ya empieza a planear y se ve como que un aumento en el humor del personaje que uno se contagia realmente, como dices, ah, pues qué bueno, acaba de tener esta problemática que pues para él y por las condiciones de que nace en las que él está viviendo, pues uno dice que son fue una tarea muy difícil, pero sin embargo él la consigue y logra comprarse el capote. Ese día llega al trabajo, sus amigos se impresionan, sus compañeros del trabajo por el capote que trae, es una tela elegante. Sin embargo, pues como les había comentado, era un sobrante de un pedido, ¿no? Entonces es una tela muy buena y él, pues se emociona porque pues finalmente sus amigos no le hacen humillaciones o ofensas. Sin embargo, pues se acercan a él como que felicitarlo, ¿no? Y decirle que está muy padre su capote. Y también pasa su jefe, sin embargo, y él lo ve y le dice que su capote está muy, muy padre, muy bonito. Y él decide, pues dice, tanto tiempo que tengo yo aquí pasando y nunca te he hablado y hoy tengo una fiesta de mi cumpleaños y quiero invitarte, quiero que vayas. Acá Kikakievich pues se siente muy feliz, se siente muy esperanzado, ¿no? De ir a esa fiesta, de conocer más a sus compañeros, de convivir más y decide ir. Esta ciudad, esta fiesta va a ser ubicada en uno de los barrios, pues sí, adinerados. Y él decide ir a esta fiesta, ¿no? Llega en la carreta con los compañeros. En ese tiempo, pues, se movían en carretas y era un lujo, ¿no? El simple hecho de ir ahí. Pero bueno, él está en la fiesta, se divierte, platica, convive y se da cuenta de que ya es tarde, ya tiene que regresar a casa. Pero cuando sale de la fiesta, pues no tiene el dinero para pagar un carruaje. Y entonces él decide, pues, caminar, digo, son varias cuadras para llegar a la colonia, ¿no? Ahora sí que al barrio donde él vive. Y pues él decide caminar. En ese transcurso va a pasar por un parque y ahí unos hombres lo van a interceptar. Recuerdo que era un hombre con bigote y un hombre con sombrero. Lo interceptan y pues le dan una golpiza y le quitan el capote y se lo roban. Pues es el único valioso que traía. Acá que se siente terrible, se siente, pues, ahora sí como dicen, pisoteado por, no por los ladrones realmente, sino que ya ahí ya llega a un pensamiento de que la sociedad misma lo ha llevado a sentir ese sufrimiento, esa pena que acaba de suceder. Y se siente muy mal, se siente. Pues él busca hacer justicia. Entonces, en ese momento va a buscar a un alguacil, un jefe de policía, y le va y le pide ayuda, le exige que, pues, que haga justicia, que en tal parque lo asaltaron, que ahí deben de moverse esos asaltantes. Para su mala fortuna, el oficial, pues se burla de él y al contrario, lo ofende verbalmente, lo trata muy mal, muy mal. Akaki Akakievich, pues obviamente se va de ahí, sale corriendo, me acuerdo que baja las escaleras con un pensamiento de desesperación. Jamás lo habían tratado tan mal, jamás lo habían humillado tan mal como en esa ocasión. Es un libro que claramente, pues uno siente, pues sí, la desdicha en ese, está tan reflejada que uno se ve en el personaje y siente, ahora sí que puede uno decir, qué mal está pasando Akakievich, ¿no? Sin embargo, pues la situación, el escenario está como construido como para que él no pueda hacer más, o sea, su defensa no le da para más. Entonces es una historia que le puedo decir, pues prácticamente muchísima gente vivía en esa época así, los del campo vivían, creo que todavía más limitados, pero pues él, Akaki Kakievich, pues nos muestra un otro panorama, ¿no? De la Rusia zarista, que es muy interesante, es una obra muy buena, como bien lo dices tú, no es una obra tan extensa como estamos acostumbrados a leer las novelas rusas, pero que nos deja una enseñanza, una lección de vida muy buena. La verdad es que sí, es un libro que recomiendo mucho. Yo creo que ya estoy como a tres cuartas partes del libro. No les quiero comentar el final para que ustedes se animen. Realmente que el final, pues sí, es sorprendente también. Pero muy bueno, muy bueno. Aquí Nicolai Gogol, mostrándonos una porción de toda su obra, ¿no? Entonces, no sé, Iván, tú qué tal, cómo, qué opinas de este librazo, ¿no?
Definitivamente, es así como lo acabas de decir ahorita. Es un buen libro, es una buena obra. Hay algunas cosas que quisiera yo resaltar. En general, la primera es de la literatura rusa y la segunda es de esta obra. Primero, cuando yo leí el libro, a mí me causó mucha risa el nombre de Akaki Akakievich, que es un recurso literario muy interesante que usan los rusos, así como Petro Petrovich, Alejo Alejandrovich, Dmitri Dimitrov, que lo tienen mucho en muchas obras. Y
Rodia
Rodia Raskolnikov,
Raskolnikov también.
que parecieran como nombres repetitivos, ¿no? Y que tiene su razón de ser, tiene una justificación o una fundamentación literaria de que, pues de que el nombre no es tan importante. O sea, el apellido y el nombre pueden ser lo mismo para referirse simplemente a alguien, pero es interesante que se van a encontrar amigos que en la literatura rusa es muy común este recurso literario. Ya directamente de la obra me llama la atención dos cosas principalmente. La primera es el sentimiento de anhelo que puede tener un trabajador en una empresa, en un negocio, en este caso, pues un burócrata, un servidor público, de que hace lo posible por alcanzar el capote. Y el capote puede ser un teléfono nuevo, puede ser tu casa, puede ser un coche, puede ser un abrigo, puede ser una joya, un reloj, no sé, algo que tú digas es caro y no puedo en este momento obtenerlo, pero que con esfuerzo y con paciencia lo voy a alcanzar. Y eso se me quedó mucho en la mente porque en realidad habemos muchas personas así trabajando todos los días, ¿no? Trabajamos por un propósito. Porque quiero comprarme algo, porque quiero irme de vacaciones, porque quiero hacer esto. Y cómo el sentimiento del anhelo te hace pasar por humillaciones, te hace pasar por un trabajo que a lo mejor no te agrada o le agrada más o menos, un trabajo mal pagado, porque como tú lo dijiste, le daban una miseria de sueldo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos soportado eso en la vida real, ¿no? Un trabajo donde no me siento valorado, donde no me siento bien pagado. El sentimiento de anhelo que lo lleva a comprar el capote y cómo el capote se vuelve magia al momento de renovarse o tener un abrigo nuevo. Primero, cuando el capote le da frío por el hoyo, pues nos hace ver cómo pega la miseria, cómo pega la pobreza en la gente y cómo cuando traes un capote nuevo es como el que trae el coche nuevo, ¿no? Ay, a ver si soy cuate de este porque se compró coche, porque tiene casa, o porque trae ropa de marca, o porque tiene esto, o porque trae joyas, o no sé, es ese tema del materialismo al que tanto se estaba apegando a la gente, que principalmente es lo que hace él aquí la burla, ¿no? Aquí viene la burla y la sátira social. ¿Qué tanto tienes y entonces es lo que vales? No tienes nada, pues entonces me vale, ¿no? O sea, no te hablo, no estoy contigo. Y hasta él se siente raro, o sea, eso es un tipo que está entrando en un círculo que no está acostumbrado. Ay, todos me hablan, ahora sí soy el cuate de la oficina, hasta el mismo jefe lo invitó. Entonces, esas cosas creo que me marcaron en el libro. Y la última, pero pues ya fue un sentimiento muy personal que creo que todos los que lo leemos lo vemos. Que lo platicó Luis. Yo pensé que no lo ibas a platicar, sinceramente pensé que no ibas a platicar esa parte de cuando le roban el capote, pero Luis se animó a decirnos esto y creo que es bueno porque te anima a leerlo, ¿no? Cuando le roban el capote, ya la verdad me dio mucho coraje, me da impotencia porque has leído y dices lo que este güey sufrió para llegar aquí y luego para que le quiten su capote, o sea, porque no tiene más, no tiene nada, vive muy pobre, vive muy escaso y es un tipo que no tiene otro lujo, no tiene, no sé, la asaltaron, no le pudieron quitar un reloj, no le quitan dinero porque no tiene. ¿qué tienes? Pues el capote, ¿no? Es como el que salta y no tiene nada, pues te quitan los tenis, o te quitan la ropa, o te quitan algo, ¿no? Así le pasa a él. Y dices, todo lo que luchó, todo lo que se esforzó. Y viene la impotencia de la delincuencia, ¿no? Y que pues normalmente eso pasa, el día que te roban, el día de que te quitan algo así, pues te da la impotencia y que en vez de que encuentres una ayuda con la policía, pues terminas siendo más humillado o otra sátira a una institución pública como lo es la seguridad pública. Y cómo va manejando los personajes, se me hace muy interesante. Por estas breves cuestiones, yo lo considero una muy buena obra. Un libro que sí deberíamos de echar una revisada, una ojeada, seguramente en algún punto y principalmente para todos los que trabajamos, nos dedicamos a la vida productiva, creo que en algún momento nos hemos sentido como Akaki Akakievich. En algún momento de nuestra vida profesional, de nuestra vida de trabajo, creo que hemos pasado por un bache, por un espacio donde dices, pues ni modo, pues tengo que comer, tengo que sobrevivir y pues lo intento, ¿no? Y al final es eso, Akaki Akakievich es como pues el estandarte, ¿no? Como sí, del proletariado, de la gente que trabaja, de los que sudan todos los días el sueldo y trata de buscar su propia felicidad. Y pues bueno, es eso, Luis, esas son las impresiones que me ha dejado el libro del Capote. Me ha gustado mucho. Recuerdo por ahí tiene creo que 130 páginas, ¿no? Por ahí 140, no creo que esté más allá de ello. Para quien se anime a leerlo, pues que sepa que también se va a encontrar con una obra breve. Luis, ¿algunos comentarios finales antes de despedirnos?
Sí, muy interesante todo el panorama que nos acabas de explicar de la obra. Sí, es que tiene muchas cosas que ver y que analizar, ¿no? Algunas muy crudas, algunas sí, pues sí son lamentables, ¿no? Para este personaje. Pero es lo bonito de la literatura, que te da esa libertad de mostrar. Y no nada más así yo estaba acostumbrado, como por ejemplo, leyendo la Rusia zarista con los burócratas, toda la gente de alcurnia, príncipes, condes, y cuando llega también la otra parte de los rusos, los de abajo, se puede decir, pues también te enteras de que pues es tan actual también esta historia, ¿no? Entonces, muy buena obra, muy alentadora, y sí, podemos decir que la considero una de mis obras rusas favoritas de Nicolás. Digo, sobre todo, pues Nicolás Gogol, la que más me gusta, pero sí es, como les digo, una novela rusa muy rusa, ya que trae todos esos elementos que lo hacen ver muy, 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 muy local, muy de esa época, y sobre todo, pues, tan ambientada en la conciencia, en los sentimientos humanos, que la hacen una obra muy buena.
Sí, correcto. Mucha razón, así es. Está bien representada esta obra muy rusa. Pues bueno, Luis, vamos a pasar a la valoración de nuestra obra. ¿Cuántas estrellas le ponemos al Capote de Nicolai Gogol?
Sí, fíjate que esta obra no merece menos de 5. En un rango le voy a poner 5 estrellas. Son de esas pocas obras que lees breves, pero que te dejan un sentimiento de conformidad, como que acabas de leer alguna obra realmente que sí valió la pena el tiempo, el vertido. O sea, te deja una satisfacción de lectura muy buena. Por eso le doy sus 5 estrellas, porque es un libro que sí, es muy difícil encontrar a veces relatos cortos que te digan tanto, que te hablen de algo tan bien. Y esto sí lo hace muy bien Akakievich en su obra de, digo, Gogol con su obra del Capote.
Muy bien, voy a coincidir contigo en esta ocasión. Yo también le voy a dar cinco estrellas al Capote. Creo que tiene los elementos necesarios por lo cual se ha convertido en una obra clásica que hay que revisar, que hay que retomar, que hay que leer y por qué no, para la gente que le gusta releer, pues encuentra siempre cosas más interesantes en la segunda o en la tercera lectura. Así es, amigos, como estamos llegando al final de este programa, de esta gran obra rusa, Luis, pasamos a despedirnos.
Gracias, Iván. Nuevamente un placer estar aquí una vez más en este círculo de clásicos. Y pues saludar a la gente y agradecerles su tiempo. Espero que les haya gustado esta obra y si ya la leyeron, pues la van a analizar distinto, ¿no? Distintamente. Y los que no la han leído, pues los invitarlos, ¿no? A que no se pierdan de este gran clásico ruso.
Excelente, excelente. Pues sí, amigos, estamos llegando al término de este episodio, de este programa. Ha sido un gusto para Luis, para un servidor, Iván, compartir con ustedes El Capote de Nicolai Gogol. Este es Clásicos Literarios y los esperamos en el próximo programa con otra obra clásica para reseñar. Hasta pronto.